Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Ya llegó abril. 3 semanas para el draft de la NFL. Esto se empieza a poner bueno. A ver qué sorpresas nos van a llegar de aquí hasta ese día, si otros trades, cambios, ¿no? Ya se está empezando el rumor que ahora los Niners están buscando hasta por ese primer pick. Vamos a ver qué pasa.
No es cierto, güey. Bueno. No digas mentiras, cabrón. Yo hasta me adelanté, güey. O sea, puta madre, cabrón. No, mames.
Bueno, como ya escucharon, aquí estamos los miembros de La Manada, así que vámonos para adelante. Señor José Ramón Yaca, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, Adrián. Empezando con Breaking News, güey. Sí, güey. No es cierto. Los Niners no están buscando el primer pick, ni el segundo. Se quedan en el tercero. Lo que sí me preocupa es que ya hay muchos reportes y gente reconoce que dice que Mac Jones va a ser el pick, pero también, a ver, y hablando de los Niners, de cada una de las cosas que ha pasado últimamente con los Niners en cuestión de trades, el de DeForest Buckner, el trade ahora con Miami y demás, Es muy raro que los Niners liqueen información, güey. O sea, entonces dudo mucho que ahorita lo que se diga vaya a suceder. Y si sí, pues ya veremos, güey. Pero bueno, ahorita quiero tener 23 días tranquilos.
No los vas a tener, Jacka. Sabes perfectamente que no los vas a tener. Vas a tener un mar de angustias de aquí al día del draft.
Lo soy.
Va a perder como 5 kilos. Oye, Jaquita, y para que vean tu angustia en las redes, ¿por dónde te pueden seguir, papá?
Para que puedan ver mi angustia día a día con todos estos reportes, me pueden seguir en Twitter como JR Jacka.
Muchas gracias, señor. Mauricio Gutiérrez, ¿usted cómo está, caballero?
Muy bien, muchas gracias. Aquí pensando un poco en el sentir de Jacka cuando mis Titans también necesitaban un quarterback, pero bueno, nosotros desperdiciamos los picks, fuimos por Marcus Mariota y fuimos por Jake Locker.
Y ya vimos cómo terminó todo eso. Exactamente.
Pero ahí está Ryan Tannehill, ¿eh?
O sea, ¿me estás dando ánimos,
Mau? No.
No, para nada, no, porque claramente no, güey.
Ni para animarte ni para desanimarte. Simplemente me visualicé empático, cuando yo estuve en tu misma situación. Ojalá tú tengas un final feliz.
Ojalá, güey.
Ahí está Mau siendo empático contigo. Y aquí está, oye, Mau, ¿y toda tu empatía dónde la pueden seguir en las redes?
En @mgutierreznfl.
Muy bien, señor. Chatito, ¿cómo anda usted, caballero?
¿Qué onda en la, en su gustada sección angustias y recuerdos de mi equipo favorito de la NFL? Yo estoy igual que Jacka y ojalá que no hagamos un Marcus Mariotazo o algo peor. Pero bueno, como dicen, todavía van a suceder muchas cosas o va a haber muchísima especulación, nervio, mentiras, cosas para distraer al enemigo de aquí a que sea el draft e incluso durante el draft mismo. Y pues ya habrá que ver qué sucede con eso. Espero que no tengan las intenciones de ir por el primer pick, porque no va a suceder. No hay manera que eso salga de Jacksonville. Espero. Y pues nada, a mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF, para tratar de disipar algunas mentiras, rumores y confirmar noticias que vengan de buena fuente.
Excelente, Chatito. Maná, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque para todas las locuras que estamos hablando aquí. Y este podcast en Twitter por La Cueva del Fan. Hoy regresa la escuelita de La Manada, la escuela de La Cueva. Vamos a tener un episodio interesante y para los que no han jugado Dynasty y quieren entender un poquito mejor qué es eso, este es el episodio. Y si tienes un amigo que está interesado, que lo quiere meter en una liga, este es el episodio que le van a recomendar que lo escuchen. Hoy vamos a hablar en específico de ligas Dynasty y sus principales diferencias contra ligas Redraft. Pero antes de entrar en materia, ya con el PON universitario educacional, antes de entrar en materia, yo nada más quisiera saber la noticia como que más relevante desde el último episodio acá ha sido el cambio de Sam Darnold a los Carolina Panthers. Entonces nada más quisiera saber muy someramente cuáles son sus...
¿Muy qué dijiste? Perdón.
Someramente, muy resumidamente, okay. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto de este cambio?
Someramente en Google. Sin dar detalles. Okay.
Sin dar detalles. mi punto de vista es que la verdad, para los jugadores, que creo que la mejora es para Sam Darnold, ¿no? Creo que Sam Darnold puede ser ahora sí alguien streameable en algunas semanas. Y creo que para los demás no hay mucha variación. Christian McCaffrey seguirá siendo el primer pick, o debería ser uno de los primeros tres picks de las ligas redraft. DJ Moore creo que será el jugador con más volumen. Y pues Robbie Anderson, que regresa con su viejo compañero equipo, que ahora sin Curtis Samuel en el equipo, creo que pues Robbie Anderson puede tener un poquito un techo más alto, pero yo lo veo más desde una salida de Curtis Samuel que la llegada de Sam Darnold. Para mí, Sam Darnold y Teddy Bridgewater no es tanta la diferencia. Creo que el techo de Sam Darnold puede estar un poquito más alto que el de Teddy Bridgewater. Puede traer otro tipo de cosas que lo puede hacer más emocionante, pero desde mi punto de vista, la verdad que no se mueve mucho la aguja en temas de ranking y prospección de los jugadores. ¿Para ti, Mau?
Coincido. En cuestión de rankings no hay mucho movimiento con los jugadores ofensivos de los Panthers. Sí es una mejora respecto de Teddy Bridgewater, o por lo menos en el papel luce como una mejora, porque Sam Darnold sabemos que era mejor prospecto que Bridgewater y que pudiera hacer las cosas mejor ahora en un entorno mucho más favorable.
Ok. ¿Tú, Yaquita?
También estoy de acuerdo. Yo a DJ Moore sí lo subí un par de puestos. Creo que si veíamos potencial en DJ Moore desde la temporada pasada que lo tuvo con Bridgewater, creo que con Sam Darnold puede subir ese par de puestos. Por ejemplo, lo tenía en el 19, lo tengo en el 17 y lo tengo por arriba de Adam Thielen y de Mike Evans, que hasta ayer lo tenía por abajo. Robbie Anderson me parece mantiene su valor, y Christian McCaffrey igual, como opinaron ustedes.
¿Y tú, Chatito?
Exactamente lo que mencionaron casi todos. A lo mejor no subiría tanto en el ranking, o sea, no subiría en el ranking ni a DJ Moore ni a Robbie Anderson. Creo que para mí no se mueven gran cosa, no pierden ni ganan gran cosa. Y de McCaffrey, pues, ¿qué vamos a decir? ¿No? Él es es inmune a cualquier tipo de movimiento, cambio, mientras siga estando con el volumen que todos estamos suponiendo que tendrá, es el indiscutible número uno hasta nuevo aviso.
Sí, y lo que creo que lo más interesante de este trade, pues, es ver ahora qué va a hacer el señor Sam Darnold lejos de la sombra del hoyo negro que se llama Adam Gase. Entonces, me emociona el futuro de Sam Darnold. Creo que puede tener un mejor futuro en Carolina, y además sigue siendo un quarterback súper joven. Creo que tiene 23, 24 años.
23.
O sea,
Sam Darnold, sí, 23. 23
wey, años. 23. O sea, tiene todavía un futuro por delante. Y creo que puede ser interesante para Carolina. Con este cambio, para mí, Carolina no tiene intenciones de ir por Mac Jones o por un quarterback en las primeras rondas del draft. Y están apostando a eso, a 23 años y un quarterback que se draftió alto en su momento. ¿No crees, Mau?
Sí, la verdad es que sorprendió, ¿no? Cuando vimos, creo que a todos, la edad de Sam Darnold, dices, caray, pues, ¿cuántos años tiene en la NFL, no? Eso sí fue sorpresivo, porque para muchos en la mente, pues, ya era un quarterback establecido, para muchos un boss totalmente. Pero insisto, creo que este segundo aire le puede venir muy, muy, muy bien a Darnold en un esquema ofensivo mucho mejor. Por ahí había un tweet, no sé si lo vieron, de las comparaciones que habían hecho los Dolphins y los Jets en los últimos años.
No.
Increíble lo que han hecho en los últimos años. Además, tradearon a su quarterback, uno Ryan Tannehill, el otro Sam Darnold. Los dos despidieron a Adam Gase. Los dos contrataron a un coach con mente defensiva y muy cercano a los jugadores. Los dos equipos tradearon a un safety por un pick de primera ronda.
Ah, cierto.
Y los dos equipos habrán drafteado a un quarterback titular en los últimos dos años.
Interesante.
Exactamente, bueno, lo mismo.
Lo mismito.
Y esto obviamente confirma que, pues, los Jets van por su quarterback en el draft. Obvio. O sea, ahí sí, obvio, ¿no?
Zach Wilson, ¿no? Creo que no hay duda.
Sí.
Pregúntale a Yaquita.
Va a ser Zach Wilson.
Va a ser Zach Wilson, sí, y a mí sí, me gusta Justin Fields en los Niners. Me gusta ese quarterback. Pero bueno.
Sí, a mí también. Yo de haber sido Carolina, yo la verdad es que me sentiría más cómodo drafteando un quarterback de los top 4 que estarían disponibles en la posición 8 que escoge Carolina. Creo que si los rumores son ciertos, hay muchas posibilidades de que le hubiera llegado Justin Fields a los Panthers. Yo me sentiría más cómodo reconstruyendo mi equipo con Justin Fields, con esas armas que ya hay en la ofensiva de Carolina, que con Sam Darnold.
Puede ser. Y digo, ojo, en el lugar 8, si le llega un Mac Jones, puede ser que lo tomen, ¿no? Y tienen dos quarterbacks jóvenes para construir el equipo. Si no le llega, yo no sé por qué me huele que Carolina se va a ir con el señor Kyle Pitts. Chance no va a llegar. Llega ahí. No, ¿no va a llegar? ¿Al 8 para un playoff pick?
No, yo creo que no sale del... Güey, la neta no... Si llega al 6, para mí ya sería una sorpresa.
Sí, de acuerdo.
¿Quién entonces crees que lo
llegue? Si llega al 6. O sea, yo... Cincinnati o Philly, güey. Cincinnati o Philly. O sea, no hay manera, desde mi punto de vista, de que pase de ahí.
¿Saben quién es el...? Atlanta. También.
Atlanta se va a ir por un quarterback.
¿Quién sabe?
Que ya Atlanta están ahí también rumores en el que podría hacer un trade para bajarse.
Porque el rumor, como dice Yaka, Arthur Smith cree que Matt Ryan tiene 2 años para dar buena producción, pero la gerencia general parece ser que quiera Trey Lance.
Simón.
No lo vería mal con Matt Ryan con un año como su coach, ¿no? Como su...
Claro.
¿Ustedes saben quién es el tight end que se ha ido más alto en un draft?
¿En toda la historia?
Sí. Ni idea.
Sí, no, sin contar en el 70, 71, por ahí, que creo que hubo uno que se fue en el pick 2.
El más alto que recuerdo es T.J. Hawkinson, pero no sé quién sea.
Son dos. Vernon Davis se fue en el
6. 5, ¿no? Ah, 6.
Y Kellen Winslow se fue en el 6 también.
Va.
Puta.
O sea,
¿a Kellen Winslow lo drafteó
los Browns?
¿Los Chargers? Los Browns, sí.
Sí.
Y en esto, la NFL sacó una estadística, un tweet, no sé si fue un tweet, bueno, tengo la imagen de quarterbacks con temporadas en racha de más de 4,000 yardas. Hablando ahorita de Matt Ryan, ¿no? Russell Wilson tiene 2, Derek Carr, Aaron Rodgers y Patrick Mahomes tienen 3 temporadas. Increíble, pero Tom Brady tiene 4 temporadas seguidas con más de 4,000 yardas. Yaquita, adivina cuántas temporadas seguidas tiene Matt Ryan con más de 4,000 yardas.
6.
¿Tú, Chato?
8.
¿8 dijiste, Chato?
Sí.
¿Y tú, Mau?
Todas en las que ha participado en la NFL en su carrera.
10.
¿Qué hubo?
10 temporadas seguidas con más de 4,000 yardas.
¿Es el récord?
No sé si es el récord, pero obviamente es el quarterback activo con más temporadas seguidas teniendo 4,000 yardas. Entonces, puedo entender.
13 temporadas.
Entonces, puedo entender la lógica de que Atlanta diga: no, todavía nos queda un par de años con quarterback que pueda lanzar más de 4,000 yardas.
Mi tema es que Atlanta probablemente, si piensa eso, entonces también debe de pensar que en los próximos años no va a estar en una posición de élite para hacerse de quien pueda ser el heredero de Matt Ryan. Con una posición tan valuable como en estos momentos.
Claro, o sea, creo que el cuarto, por eso digo, no, digo, los rumores son los rumores, pero si yo fuera Atlanta, igual estando en el cuarto lugar, me aseguro un quarterback.
Sí, yo también lo haría.
Y si no sirve, el año que viene lo vuelvo a buscar, pero estoy en una posición de poderme llevar a un Trey Lance, que creo que puede ser un buen fit para Atlanta si lo maduran bien.
Sí, de acuerdo.
Pero bueno, vamos a lo que vinimos, señores. Ya salimos de las noticias. O de la noticia de Sam Darnold, que era algo que creía importante hablar, porque además preguntaron en las redes y se volvió casi casi que trending topic. Vámonos entonces a hablar del tema de Dynasty. Entonces, para empezar, Dynasty es una modalidad del fantasy fútbol. Si escucharon los 2 episodios de la escuelita del fantasy o de los conocimientos básicos de fantasy, ahí saben de lo que hablamos. Si no, vayan a escuchar el episodio, está padrísimo. Y... ¿cuáles son las principales diferencias? A ver, Mau, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es para ti la principal diferencia entre una liga redraft y una liga dynasty?
Para mí es la temporalidad de la liga.
Okay.
Es decir, en una liga redraft se acaba el año y con ella acaba la liga. Aunque la liga pueda sobrevivir al siguiente año, siguiente temporada, el roster de todos los equipos comenzará desde cero. En cambio, en la Liga Dynasty se hace un primer draft y ese será el equipo de todos los participantes de la liga para todos los años de duración de esa Liga Dynasty. Obviamente, puedes hacer cambios, o sea, no será tu roster y ya te quedaste con él para siempre, pero va a ser tu estructura. Es como empezar un equipo desde cero que además vivirá en el transcurso de los años. Puedes agregar en años posteriores novatos y demás. Pero eso creo que es la mayor diferencia o la principal diferencia que me viene en mente.
Ok, entonces, de acuerdo, la principal diferencia es que el equipo que armas en el draft inicial, en principio, ese va a ser el equipo que tendrás a la posteridad, aunque puedas hacer cambios durante la temporada regular y en la postemporada, perdón, en la pretemporada, ¿no? Cuando se acaba la temporada de Fantasy, puedes hacer cambios de jugadores para ir modificando tu equipo, pero el equipo que drafteas inicialmente es el que vas a tener o va a ser la base de tu equipo para el resto de tu vida en esa liga. Oye, Chatito, y si, por ejemplo, a algún manager que no le gusta, dijo, no me encanta esto el redraft, o se pelea, no, de estas ligas donde se terminan peleando owners porque están vetando trades y se quiere salir, ¿cuáles son las salidas del equipo que tiene ese owner que ya no quiere, ese dueño de equipo que ya no quiere jugar en esa liga?
En Dynasty. Pues es padrísimo, porque por lo que normalmente lo que tienes que hacer es conseguir a un incauto que quiera entrar a administrar un equipo nuevo. Y es padrísimo porque es difícil para la liga sustituir a un miembro de Dynasty que abandone el equipo, ¿no? Porque la mayoría de las veces, quien esté abandonando dicho equipo, al menos en mi experiencia, lo estará abandonando porque es un equipo no competitivo y porque no había interés, sobre todo por parte de quien lo estuviera manejando. Pero ¿qué se puede hacer? Digo, la solución, que no es la única solución, pero ¿qué se puede hacer? Traer a buscar un nuevo integrante que llegue a rescatar esa franquicia. Es como lo que pasa en la primera división del fútbol mexicano o lo que pasaba antes. Traer un nuevo dueño, güey. Tienes que traer un nuevo dueño al que... Puta.
Pero va a costar
mira, para deep cuts o para jugadores de fantasy más clavados, se vuelve hasta un como hobby rescatar o levantar equipos de Dynasty. Uh-huh. Hay en foros y en Reddit y en otras plataformas hay muchos grupos en los que están buscando integrantes nuevos que entren a sustituir a algún güey que haya abandonado a su equipo de Dynasty entre temporadas o a media temporada. Entonces, ¿qué puedes hacer? Buscar un sustituto, güey, porque a fin de cuentas, de las otras pocas alternativas que se me ocurren es resetear la liga, pero pues quiero ver qué pasa con el resto de los equipos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que necesitas es buscar a alguien suficientemente audaz como para que se quiera aventar ese tirito, desde mi punto de vista. No sé si tú tengas alguna otra cosa en mente, o si era la pregunta que estabas buscando. ¿Sí? que respondiera.
No, sí, y es así. Las ligas Dynasty, lo que deberían de hacer los miembros de las ligas, pues sí es tener ahí personas que conozcan que pueden estar interesados en jugar una liga para los casos que algún miembro activo de la liga ya no quiera jugar más. Entonces ahí traes un sustituto. Incluso hay plataformas que te permiten hacer co-owning, ¿no? Es tener un co-dueño del equipo. Entonces a veces lo que se pone también es, oye, si te quieres salir esta temporada, la juegas con un co-dueño o de una vez sustituyes al dueño anterior y ya entra un dueño nuevo. Pero sí, la situación ideal es que se tenga un sustituto, igual que en la NFL, ¿no? Cuando se compran y se traspasan equipos y el equipo quiebra y viene el nuevo ricachón y compra el equipo, pues es algo similar.
Creo que eso puede ser.
Adelante, Yaquita.
Perdón, creo que eso puede ser un buen reto para el este incauto, como llamó Chato, o el que se quiere aventar el tiro, de si es una franquicia que se ve que está por los suelos, es un buen reto el animarte a ver cómo la levantas. A mí lo que me gusta también en Dynasty es que creo que, a ver qué opinan ustedes, pero creo que es lo más parecido a lo que tú te puedes encontrar en cuestión de management o llevar un equipo a cómo es en la vida real en la NFL. Uh-huh. No, entonces creo que eso es interesante, ¿no?
De acuerdo, es lo más similar a tener un equipo de la NFL, porque como estamos hablando ahorita, Sam Darnold fue de los Jets 3 años, 4 años, y ahorita se cambió para Carolina por picks del draft. Exactamente lo mismo lo puedes hacer tú en una liga Dynasty, que eso no lo pudieras hacer en una liga redraft.
Digo, acuérdense que hay todavía cosas más clavadas como jugar Dynasty con contratos, güey. O sea, que los jugadores tienen contratos. Si quieres así una experiencia más, todavía más apegada a lo que sería ser el manager de un equipo del NFL, hay gente muy clavada. Yo no soy de esos. Bueno, sí soy clavado, no soy clavado con eso. que puedes tú tener una liga Dynasty en las que tus jugadores tienen contratos.
O sea, tienes tu salary cap.
Tienes tu salary cap y tienes todo el pedo, güey. Sí.
Eso está bueno, güey.
Sí. Éntrale, Yaquita.
Sí, armamos una o qué.
Órale, tú eres el cómic, tú te encargas.
Paso, gracias.
Ok, pero entonces, resumiendo, lo primero es eso, que el equipo lo vas a mantener por siempre. Ahora la segunda, que ya estábamos hablando, es el tema del draft. El draft en una liga redraft, eliges tu equipo completo del como hayan constituido su roster de todos los años o cada vez que empieza la temporada de cero. No tienes equipo y agarras todos los jugadores. ¿Cómo es en la Liga Dynasty, Yaquita?
A ver, eso es algo que quiero que también me expliquen, güey. Porque, como saben, yo la temporada pasada fui novato en Dynasty. De hecho, hoy me escribió ahí un follower que tengo que se llama Julius TM. Que ayer
Julius
me pidió.
Thomas.
No, Julius TM. Igual es Julius Thomas, no, eso no sabía. Y ayer me pidió un consejo de Dynasty, se lo di, le dije, güey, no soy experto, pero pues ahí está mi consejo por si lo quieres, ¿no? Y después me contestó, no sé si estuvo muy contento con el consejo que le dio, no, me puso sección para la siguiente en la Cueva del Fan, diario de un principiante en Dynasty.
Ah, pues aquí está.
Entonces justamente aquí está, güey. Y yo creo que esta pregunta te la voy a contestar con una pregunta para ustedes, güey. Entiendo que el draft para el segundo año es exclusivamente con la camada de novatos que va a entrar a ese año en cuestión, ¿no? En este caso 2021, con toda la camada de novatos que vamos a ver ahora en el draft de dentro de 23 días. Cosa que no sé es cómo se establece el orden del draft. ¿Es como en la NFL donde el último lugar escoge primero y así sucesivamente?
A ver, ¿quién quiere responder? Chatito, ¿quieres responder?
No hay una regla establecida que digas, así se hacen las cosas, como en cualquier liga de fantasy, tú puedes definir el orden del draft como tú quieras. Okay. Iba a decirlo de otra manera, pero como tú quieras.
Entendimos.
Como lo entiendan o como lo acuerden los miembros de la liga, a fin de cuentas. Uh-huh. Para mí lo más justo, o lo más, ¿cómo se dice? Sí, lo más justo, lo más equitativo, o no sé si lo ideal, pero lo que en mi cabeza hace más sentido... Para que sea más justo, es tal cual ordenados el último lugar de la liga en primero y así sucesivamente entre los equipos que no entraron a playoffs, ¿no? Como lo haces en la NFL. Se ordenan los equipos que no entraron a playoffs de peor a mejor y así van del 1 al 8 o del 1 a los... dependiendo del número de equipos que jueguen playoffs en esa liga. Y posteriormente, con los resultados de los playoffs, haces una siembra de nuevo. Los que jugaron el campeonato serán el 1, el 12 y el 11, suponiendo que estás en una liga de 12, y los que llegaron a las semifinales serán el 10 y el 9. Así es como yo creo que debería ser, y también considero que el tema debería ser como en un formato, debería seguir siendo snake. Desde mi punto de vista, no se trata de emular exactamente lo que sucede con la NFL, porque entonces otra vez llegaríamos. Entonces, ¿por qué no hay linieros ofensivos? ¿Y por qué no hay coches? ¿Y por qué no hay punters? ¿No? Es como hacer una representación de alguna manera, pero que sigas manteniendo la paridad. Igual que en los picks de un draft normal, los primeros picks van a ser mucho más valiosos que los del final de la primera ronda, ¿no? Y de igual manera, la primera ronda será mucho más valiosa que la segunda y la tercera y las sucesivas. Más aún en un draft de rookies. La realidad es que tampoco es como que llegues a encontrar tanta relevancia en drafts de rookies, más allá de la... En la tercera ronda te puedes encontrar joyas, pero como lo puedes hacer en cualquier draft de fantasy normal, ¿no? Pero en cuanto a específicamente para rookies, la mayoría de los jugadores que llegan a tener relevancia en cuestiones de fantasy se van en los drafts de rookies en primera y segunda ronda.
Correcto.
Y lo ideal sería hacer este draft, perdón, una vez que se lleva a cabo el draft de la NFL, porque tú ya sabes en qué equipos están esos novatos.
¿Dónde aterrizaron?
Ajá, exacto.
Correcto. Pero, y creo yo que es parte de lo bonito del Dynasty, que está jugando Fantasy incluso cuando no está jugando Fantasy Redraft, ¿no? O cuando no está jugando en Liga Redraft, sí tendría que ser después del draft de la NFL, pero antes de empezar la pretemporada, ¿no? Para que tengan ahí una parte de la especulación de lo que esperamos ver de los jugadores y tener una evaluación cada uno de lo que pueda ser el posible jugador en el equipo y no lo que pasa como pasa en los redraft, en las ligas redraft, que la mayoría ya está haciendo su draft cercano al kickoff de la temporada regular, donde está un poquito más claro los depth charts o las posiciones de cada uno de cada jugador en el equipo. Entonces aquí, como pasó el año pasado, ¿no? Clyde Edwards-Helaire, de ser dentro de los rankings de los rookies, tal vez el running back 3, el año pasado Jonathan Taylor y DeAndre Swift, por talento, estaban más altos que Clyde Edwards-Helaire. En el momento en que Kansas lo selecciona, Clyde Edwards-Helaire se convierte en el rookie más importante para Liga Redraft, después Jonathan Taylor y después DeAndre Swift por los equipos que caen. Pero eso lo vas a poder mejorar, va a ser mejor cuando todavía no empieza la pretemporada donde tienes los training camps y todo esto, porque ahí se terminan definiendo un poco más este tema. Entonces, creo yo que la Liga Redraft la tendrías que hacer ahorita, a finales de abril es el draft, y en mayo, junio es que entonces se hace el draft de rookies en la liga Dynasty que estén jugando. Y la otra, que aquí hay dos vertientes o dos formas, porque obviamente los jugadores que no están en los equipos de nadie, que no son rookies, o sea, los veteranos que quedaron en la agencia libre durante temporada regular, pueden pasar dos cosas. Hay ligas donde esos veteranos que son agentes libres se congelan hasta después del draft, o como yo prefiero y recomiendo, esos veteranos siguen siendo de la agencia libre durante la pretemporada, para que si pasan movimientos como el que acabamos de hablar de Sam Darnold y creemos que eso le va a beneficiar a, no sé, a Robbie Anderson, puedas ir a agarrar a la agencia libre a Robbie Anderson durante este tiempo, y entonces pues todos tienen todos tienen acceso a la misma información, y todos el que gane ahí pues se puede hacer de
por medio de un waiver, ¿no? Lo agarras.
Sí, aunque no hay waivers durante la pretemporada, porque pues no estás haciendo todo el proceso. El waiver pasará del jugador que tiren del equipo, pero todos esos jugadores son agentes libres porque no hay partidos para resetear el waiver de cada semana, ¿no? Entonces, durante la pretemporada, los jugadores que no estén dentro de ningún equipo de la liga, pues son agentes libres y la gente puede ir tomando esos jugadores y tirando los jugadores que tengan en su equipo de Dynasty. Cuando lo congelan, por ejemplo, en la liga que estamos jugando con el abuelo, congelan, ahorita no puedes ir a agarrar a un jugador de la agencia libre, esos jugadores pueden pasar dos cosas: o los metes dentro del draft, entonces ya son rookies y agentes libres, o esos agentes libres los abres una vez que pasa el rookie draft. No sé si dije algún disparate, Mau.
No, perfectamente bien explicado, y creo que lo ideal es, si esos veteranos no son agentes libres, entonces hay que meterlos al draft.
Correcto.
Para tener una equidad. Eso de bloquearlos hasta después del draft no me parece que sea idóneo.
Entonces ahí en el draft puedes agarrar agentes libres que estén disponibles y ya sabrás tú si quieres agarrar un rookie o un agente libre. Entonces, no sé si se responde la pregunta, Yaquita.
Sí, muchas gracias, profe.
Es que ahí tú, a ver, es que también, o sea, creo que parte de la respuesta es, tú puedes decidir si haces tu draft, que sea rookie draft, o rookie draft con veteranos, agentes libres, uh-huh. ¿no? Y otra vez, no hay una receta. Una de las cosas que tiene el Dynasty es que tú vas configurando tu liga junto con los miembros de la liga, dependiendo pues, de las necesidades y de cómo la vayan arreglando. Y esto creo que me lleva un poquito atrás, unos 10, 15 minutos, a cuando estabas diciendo, me preguntas, ¿qué tienes que hacer cuando se va un güey de la liga, ¿no? O sea, yo creo que antes que llegar a ese punto, es cómo tratas de formar una liga Dynasty de manera que el abandono sea menos probable, ¿no? Uh-huh. Y creo que va un poco por ese lado. Si te fijas, cada uno de los puntos de los que hemos hablado es, no tienes que validar con los miembros de tu liga, lo tienen que llegar a un acuerdo, se tiene que votar, se tiene que discutir, o sea, es parte de lo que también se trata de generar con una liga Dynasty, una interacción un poquito más recurrente a lo largo de todo el año y no solo durante la temporada regular de la NFL.
Bueno, aprovechamos para este momento, pues, para agradecer al sponsor del episodio, gente que ustedes ya conocen y que seguimos aquí ofreciendo, la gente de Key, cada kilo Emilio II.mx, Key, fábrica de muebles mexicano. La mejor calidad que pueden conseguir de muebles lo pueden tener ahí en Key. Si necesitan sofacamas, sillones, camas, sillas, complementos para la sala, para ahora sí armar la salita para su man cave o para ver con la familia películas o los deportes, vayan a Key, chequen los muebles que tienen. La verdad, están increíbles. Y les recuerdo que Key nos regala un cupón para toda la manada, que es manada 15. Con ese cupón, en la próxima compra van a tener un 15%, les repito, 15% de descuento extra. Así que no lo dejen pasar. Y Yaquita, pues ahorita que estamos en Semana Santa, temas de descanso, ¿qué recomiendas tú que compremos en Key, papá?
Mira, como ustedes saben, yo ya tengo absolutamente todo el catálogo de Key, sillones, sillas, complementos, silloncitos para mis hijas, etcétera, etcétera. Pero como quiero descansar a toda madre en esta Semana Santa, ¿sabes qué me hace falta?
¿Qué te hace falta?
Una buena cama, güey.
¡Epa!
Me urge una buena cama. Y aparte, ahorita me estoy metiendo a Key.mx y están con un descuentazo que te caga.
No, sí, pero cañón.
Muy, muy, muy cañón. Y hay una cama que es la cama Luna, que tiene como doble cabecera. Aparte, la cabecera se ve ahí muy a gusto y demás. Y esa es la que quiero, güey. Cama Luna, vayan por ella ahorita.
Va, sí, está increíble la cama Luna con su cabecera y su base. Muy bonita la cama. Ahí en key.mx, les repito, www.kdkiloedemilioylatinaylatina.mx con el cupón de descuento Manada 15 para que tengan su descuento extra. Mi gente, vayan a checar Key. Tercer punto de la diferencia entre Ligas Redraft y Ligas Dynasty. Estadísticamente hablando, las Ligas Dynasty son más activas, y activas me refiero a intercambios, al tema del draft, a interacción entre los diferentes dueños de las ligas cuando no hay temporada de NFL. O sea, durante la pretemporada, como lo estamos viendo ahorita, los general managers de los equipos tienen mucho más trabajo en cuestión de hacerse y de reforzar el roster que cuando empieza la temporada regular, que ya los trades o los cambios son mucho menores, donde ya pues los equipos están un poco constituidos y con ese equipo empezarás esa temporada. Entonces, una de las diferencias y por las razones que a mí me gusta jugar el Dynasty, y es como lo digo, estás jugando Fantasy todo el año, porque durante la temporada regular estás jugando con tu equipo para buscar ganar los partidos y la liga, y en pretemporada estás buscando hacer cambios y mejorar tu equipo en los puntos débiles que tienes, o instruyéndote sobre el rookie. Y el draft de rookies es muchísimo antes que la temporada de draft, de redraft. No sé si tú estás de acuerdo, Mau.
Sí, totalmente de acuerdo. Es uno de los grandes beneficios que te da las ligas Dynasty, ¿no? Esa actividad previa, cuando pues, las otras ligas pues ni siquiera se puede hacer nada porque comienzan justamente con el draft. Hoy, sin prever que íbamos a hablar de esto el día de hoy, Me puse a ofrecer trades a diestra y siniestra en nuestra liga Dynasty. A ti, Adrián, bueno, y a Chato.
A mí no me llegó nada.
No, nada, ni a Jerry tampoco. Okay. No quise que me llegara.
Está buscando los incautos que no participan en este podcast, ¿verdad?
Digo, no sé si nos escuchen, ¿no? Pero todo el mundo vamos a decir si está bien o está mal. Pero para que vean el dinamismo que puede haber en este tipo de ligas, les voy a platicar un poco los trades que mandé a ver si son aceptados. El trade número uno es recibir la primera, el primer pick de Boomerang Steel de primera ronda y la Visca Chenault a cambio de TJ Hockenson, Paris Campbell, mi pick de segunda ronda del 2021 y mi pick de tercera ronda del 2021. Otro trade que mandé es recibir a Terry McLaurin, a Brandon Ayuk y el primer pick de la primera ronda del 2021 de Jimmy Carajo a cambio de TJ Hockenson, Deebo Samuel, David Montgomery, mi pick de segunda ronda y mi pick de cuarta ronda.
¿Alguien se quiere deshacer de TJ Hockenson?
Si ven alguna tendencia en que TJ Hockenson... Es que, ¿sabes qué? Tengo un problema de tight ends, Chato.
Sí, pues no sabes qué poner.
Waller. Tengo a Darren Waller, tengo a Hunter Henry y tengo a TJ Hockenson. Y Hunter Henry no lo voy a dar porque es el más devaluado de los tres, entonces prefiero conservarlo. Y a Darren Waller me parece que en estos momentos tampoco es oportuno dejarlo ir. Así que TJ Hockenson me parece que puede ser un tight end top 12 que le puede funcionar a alguien que no tenga tight end y que no esté en posibilidad de seleccionar a Kyle Pitts.
De acuerdo.
Me gusta el muestrario.
Ese es el dinamismo que te brinda una liga Dynasty de este tipo.
Eso está bueno, Mau, porque justamente ese dinamismo cuando estás en estas épocas en donde normalmente no hay mucho movimiento fantasy, el Dynasty te lo brinda. A mí van dos personas en la liga en la que estoy yo que ya me ofrecieron un par de trades, a los dos los mandé al carajo. Gracias. Uno de ellos fue el señor Alpanseque y el otro el amigo Seahawk. Pero al final te pone a pensar y a medio ver estrategias para seguir como, pues sí, mejorando tu equipo con base en estos trades. Entonces, a mí, por ejemplo, el que me ofreció Adrián era, quería me querías robar, güey, me querías ver la cara.
¿Cómo crees, güey? A ver, dilo, Yaquita, a ver si te quería robar.
Dilo otra vez porque ya se me olvidó, güey.
Déjame, entonces, era, y acá tiene a Clyde Siler y, dame un segundo, busco para que no diga yo pistoladas. Te digo. A ver, mientras lo busco.
En su sección de los tres de nuestras ligas Dynasty, que nadie le interesa.
Pero lo interesante, creo yo, es el valor, la referencia del valor que le dan al jugador, ¿no? Ahorita en estos momentos que está todo el hype de Jamar Chase, que puede ser un wide receiver fuera de serie, o del mismo Travis Etienne, o de Trevor Lawrence, que igual que en el Dynasty, a menos que sean Liga Superflex, el Dynasty, los quarterbacks siguen teniendo un valor, tal vez no tan devaluado como en Redraft, pero siguen teniendo un valor menor a niveles de fantasy football. Pero
antes de que busques el trade, por ejemplo, el de Christopher Omar, me dijo, ¿qué andas flaco? Le dije, en wide receivers. Me dijo, tengo a Gregor Aguilar, Robbie Anderson y Scotty Miller. También tengo a Metcalf y a Justin Jefferson. Le dije, güey, pues veamos algo por Dickett Metcalf. Me dijo, no, solamente Gregor Aguilar, Robbie Anderson, Scotty Miller. Le dije, güey, ¿para qué los quiero? Cabrón, mejor me quedo con los que tengo y trato de reforzar esa posición en el draft.
Ah, es que el trade te lo mandé directo por la plataforma. Pero bueno, ¿incluía a Clyde Edwards-Helaire?
Sí, o sea, Adrián lo que quiso era, güey, como te voy a dar a un 49er, dame
no mames. Pero es que es parte bien importante eso, porque esto de los, o sea, los trades, ya sea en Redraft o en Dynasty, todo tiene que ver con el valor percibido. Y el valor percibido es algo completamente subjetivo, güey. Y cada quien lo va a ver de manera diferente. Pues ya sea por razones sentimentales, como Adrián creyó que Yaquita vería a Deebo Samuel, ¿no? O por otras razones.
Sí. Yo le estaba ofreciendo. Bueno, no importa, porque
no importa, güey. Es que no importa. A fin de cuentas, todo tiene que ver con la subjetividad del valor que tiene cada jugador en Dynasty, y cómo tú puedes ir a especular no solo en el corto plazo ni en esta temporada, sino un poquito más en el largo plazo, y pensar que las oportunidades para determinado jugador van a crecer, a lo mejor no ahora mismo, pero tal vez en un par de años.
Correcto.
O sea, como el caso que decía Jack ahorita de Jalen Reagor, por ejemplo. Jalen Reagor es un jugador que podría llegar a tener una mejor carrera después de una mala temporada, ¿no? O sea, de una mala, entre comillas, primera temporada. Pues sigue pudiendo tener alguna proyección a futuro. No es simplemente buscar a un wide receiver top 10 como en ese afán de conseguir construir tu equipo, ¿no? Dependerá también mucho de cómo esté compuesta las reglas de la liga y de cuántas posiciones necesites llenar en tu roster.
Y digo, y ahorita hablaremos de la estrategia de Dynasty, creo que un par de cositas todavía del modo de juego, pero para que tengan una idea, hice un cambio en esa liga donde me dieron a McCaffrey y a Godwin, y yo di a Antonio Gibson y el pick 101 de este draft. La persona que está haciendo el cambio está reestructurando su equipo. Vamos a poner un ejemplo, alguien que agarró un equipo que estaba de la bajada y necesita picks del draft, y este cambio per se puede verse desventajoso, pero el señor tiene tres de los primeros cinco picks del draft 2021. O sea, tiene un potencial altísimo de hacerse con un equipo muy joven, y esa es una de las cosas que vamos a hablar ahorita que toquemos el tema de estrategia. La otra cosa que es diferente a nivel de estructura o de cómo se juega una liga Dynasty contra una liga Redraft es el tamaño del roster. En una liga Redraft, normalmente se juega con roster de 20, de 25 jugadores. Es el estándar del mercado, por así decirlo, el estándar de los jugadores. Por lo mismo que estamos hablando, tenemos una cantidad de picks de jugadores potenciales que necesitamos tenerlos en la banca, y el tema de lesiones, como no podemos, o sea, como si tiramos un jugador, ya no lo vemos más nunca. Entonces, puede ser más difícil que yo tire a un Saquon Barkley, que si fuera una liga redraft, en el momento en que sale la noticia que pierde la temporada, pues ese jugador lo tiro, ¿no? Pero si en una liga Dynasty no tengo puestos de injury reserve, tengo que gastar un puesto de mi banca con Saquon Barkley, porque es un jugador que no voy a tirar una temporada porque está lesionado, cuando tiene un potencial altísimo para el resto de las temporadas, ¿no, Mau?
Sí, totalmente de acuerdo. Esa es otra de las diferencias, ¿no? El aumento en posiciones en roster. Quizá, digo, lo ideal sería también en titulares, pero obviamente también en la banca. Y pues yo aprovecho para pedirle al comisionado de nuestra liga que por favor aumente el número de roster de 19 a 25, si es tan amable, lo someta a votación, porque no me quiero deshacer de absolutamente nadie de mi equipo.
No, yo tampoco, pero
en
ya
estos
los tiramos.
Momentos.
Sí, pero pasó el año pasado.
Van a armar otra revolución.
Correcto.
Que se arme.
Y ahorita vamos
a
esto.
Yo la vuelvo a armar, ¿eh?
O por lo menos los cuatro picks del draft de novatos para poder hacernos de los novatos sin necesidad de tirar a alguien de nuestro roster actual.
Y digo, bueno, lo hablamos en su momento, pero esto mismo que pide Mauricio pasó el año pasado, y es algo que creo que es importante ponerlo también. Las ligas, aunque ya tienes a tu equipo y se crean unas reglas de manera inicial, tienes también la libertad de ir modificando,
claro,
las reglas o las posiciones, como están hablando, para que se adapten a las necesidades de la liga.
Y también, Adrián, que no hay, es decir, no hay un formato, una configuración que sea la idónea. La idónea es la que se adecua a lo que quieren los 12 o los 10 participantes de la liga. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa. En la Cueva del Fan dijeron que de 25, yo lo quiero hacer de 30 y todos están de acuerdo. Háganlo de 30, punto. No pasa absolutamente nada.
Exacto.
Si no les gusta, al próximo año lo pueden recortar. Es ir buscando esa configuración ideal con la que todos disfruten de jugar la liga.
De acuerdísimo. Y como acaban de escuchar, pues se pasa la moción, se vota, y si pasa, pues adelante, se hace el cambio. Si no, no. Lo importante es que sí, todos estos cambios se hagan en la pretemporada y que sea justo. Por ejemplo, este cambio que pide Mauricio diría que sí, pero le diría, pero todos tienen que tirar estos jugadores extras porque ya hubieron managers que lo hicieron para poder empezar a hacer cambios y movimientos, porque la plataforma te bloquea hacer algún tipo de cambio si tienes un roster con más jugadores. lo que pasa en estas, y parece mucha gente dirá, bueno, ¿pero de qué están hablando? ¿Por qué no pueden cambiar los jugadores? Muchas de las plataformas, y la que jugamos nosotros es Sleeper, tienen la, dentro de la configuración, te bloquea hacer movimientos en tu equipo si tu roster tiene más jugadores. Entonces, como en nuestra liga tenemos lugares para reserva de lesionados, en el momento en que el jugador ya no está etiquetado como lesionado, tienes la obligación de pasarlo a la banca si es que tienes un lugar libre en la banca, o de soltarlo a la agencia libre para que otra persona pueda disponer de ese jugador. Por eso, y ahí está una de las razones, de estas bancas tan extendidas. La contraparte de eso es, y esto lo van a conseguir la gente que empieza a jugar Dynasty con dueños de equipos que están muy acostumbrados a jugar ligas redraft, es que se van a empezar a quejar porque no consiguen jugadores en la agencia libre para la temporada regular. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiende a participar mucho en cambios y están muy acostumbrados a hacerse los jugadores en la agencia libre. Es algo que en el Dynasty muy difícilmente vas a poder conseguir un jugador de impacto en la agencia libre, a menos que pasen lesiones fuertes o jugadores que corrieron del equipo, etcétera, etcétera. Pero normalmente el running back 2 de un equipo, el wide receiver 4 de un equipo, van a estar en las bancas de algún equipo Dynasty. Entonces, en la temporada regular, normalmente los waivers, que siempre consiguen y siempre hay movimiento de waivers, pero no tienen esas joyas que consigues en los waivers en temporada regular, ¿no, Chatito?
Sí, y viene mucho, yo creo que del cambio de chip que debes de tener para jugar Dynasty o jugar Redraft. Si bien, como lo dices, y como bueno, muchas veces lo hemos comentado aquí, en Redraft tú no ganas tu liga en tu draft, ¿no? Pero tienes que estar siempre pendiente de la agencia libre y de reforzar tu equipo semana tras semana para poder ser contendiente. Y también lo puedes hacer a través de trades. En Dynasty es mucho más difícil, como lo mencionas, encontrar disponibles agentes libres, y de tal suerte el peso para mejorar tu equipo se va mucho más hacia los trades, ¿no? Y dichos trades, lo interesante también es que no únicamente estás haciendo trades entre jugadores, sino que también puedes involucrar selecciones futuras, ¿no? Ya sea de un año adelante, o de 2 años adelante, o de 3 años adelante. Y si tú quieres dilapidar todos tus picks de los próximos 3 años, por decir algo, puedes hacerlo para ir a buscar un jugador que realmente refuerce tu equipo y te haga contender o te haga candidato a ser campeón en el momento, en la temporada en la que estés jugando, ¿no? Entonces es bien importante como que cambiar el chip y ver cuándo tú quieres o cómo quieres construir tu franquicia. Perdón, Yaquita.
Y digo, relacionado a esto que comentas, en donde es más factible mejorar un equipo a través de los trades, ¿qué tan factible es mejorar tu equipo a través del draft en Dynasty? Porque jugadores novatos de impacto por año, ¿qué les gusta que haya? 5, 6, 7 a lo mucho. Si realmente tienes un mal equipo, te va a costar mucho trabajo el mejorarlo vía draft. O sea, tienes que tener muy buena mano, güey. Cada año.
Y a lo mejor te va a costar 2 años.
Uh-huh. Igual y ni eso, güey, ¿no? Porque en esos 2 años, tal vez agregues a tu equipo pues un par de jugadores de impacto ofensivo, güey.
Creo que sí puedes conseguir más, ¿eh?
Sí.
De acá sí. Sobre todo, por lo menos 3.
Y ahora que...
Como dices, tiene muy buena mano, eso sí.
Sí, y ahora entrando a hablar de estrategias como tal, ¿no? Cambia, aquí sí es el cambio radical. La forma de jugarlo es muy similar, nada más, perdón, y para cerrar, de las formas de cómo se juega Dynasty, el sistema de puntuación lo puedes hacer igualito que en una liga redraft, o sea, eso sí ya es muy similar y muy customizable, muy adaptable a lo que determine cada uno en sus ligas, pero ahí sí ya no hay mucha diferencia. O sea, ya cuando empieza la temporada regular, el sistema de puntos y cuántos puntos por touchdown y cuántos puntos por yarda y si tienes bonos, etcétera, etcétera, lo puedes hacer igual en una liga Dynasty como en una liga Redraft. Ahí no cambia mucho. Donde sí cambia de verdad la forma de jugar una de otra es justo en la estrategia, por la longevidad de tu equipo y porque tienes que hacerte jugadores y hacerte de una banca, que ahí es para mí, desde mi punto de vista, lo más importante en un equipo, de tener un equipo redraft, la profundidad que tú tienes en el equipo, porque pasa esto, donde, por ejemplo, el Boomerang Steel, que tiene un pick alto en el próximo draft, lo tiene por temas circunstanciales que su equipo sufrió de lesiones de jugadores estratégicos. Pero ese equipo Boomerang Steel tiene en su equipo a Saquon Barkley y a Alvin Kamara, algo que sería imposible tenerlo en una liga redraft, ¿no? Y no me acuerdo quién tiene, pero tiene 4 o 5 jugadores que pueden ser running backs top 12 y wide receiver top 12 en un equipo de liga redraft. Lo hizo a base de intercambios, de este. Ahora, seleccionaron sus jugadores, va a tener un buen lugar en el draft del 2021, donde se va a poder hacer de un buen rookie que pueda causar un impacto a corto o a mediano plazo, pero ya entra con una plantilla bien formada. Entonces, yo creo que es un poco difícil tanquear un equipo de Dynasty también, porque cuando haces tu primer draft, tienes tantos picks que si te programas bien o si te preparas bien, tienes que hacer un balance, y esto es algo que Chatito ahorita nos va a hablar, ¿no? Tienes que hacer un buen balance de veteranos que te hagan impacto actual junto con jugadores novatos o de segundo año que puedan tener una buena proyección. Porque en las ligas Dynasty, pues aunque tú tienes... No, la idea es pues, ganar tu liga año con año, ¿no? Y normalmente vas a ver dos equipos, o un equipo que está en modo de ganar la liga esa temporada, o un equipo que está en reconstrucción. Pero ese equipo que está en reconstrucción tiene que aspirar ganar alguna temporada de Dynasty. Entonces, claro. Chato, háblame un poquito de la lógica y ahora sí a nivel estratégico que tú implementas para la construcción de un roster en Dynasty.
Va, es algo bien, bien profundo y bien interesante. Pero y creo que viene también un poquito con lo como hiciste muy bien ahí la transición. Te felicito, papá.
Gracias.
tiene mucho que ver con cómo sea la situación actual de tu roster, ¿no? De la situación del momento de tu roster y qué tan competitiva sea tu franquicia. Como mencionabas ahorita, el equipo que de Boomy que tenía a Kamara y a Barkley, pues por circunstancias es que los tiene, ¿no? En otro tipo, en liga de redraft, no podrías tenerlo. Entonces, hay muchos enfoques. Bueno, hay, digamos, como que dos perspectivas diferentes con las que tú puedes empezar a armar tu equipo de Dynasty. Y una puede ser el ganar ahora y tomar el Dynasty o tu temporada inicial de Dynasty como si fuera una liga de redraft y enfocarte absolutamente en jugadores que ya tienen un rol y una labor definida y que son jugadores de fantasy que te servirían perfectamente en una liga de redraft, o puedes intentar generar un balance de un poco de proyección a futuro con calidad y puntuación o puntos proyectados garantizados, entre comillas. Ese es por un lado, ¿no? Y es como la visión general de si tú vas a armar tu equipo para competir ahora y tener chance de ganar tal vez un poco más adelante, o tú quieres ir a ganar desde el año 1 y ya verás cómo vas renovando tu equipo año con año.
O sea, puede ser los Rams, por ejemplo, donde te vale un carajo el draft y quieres ganar ahora, o puede ser Miami, donde vas paso a paso.
Correcto. Exactamente, me gusta. Correcto. Excelente analogía, Yaquita.
Gracias.
Sí, y entonces, ¿qué? Dale.
Si tienes la posibilidad de hacer eso, porque vas a conseguir jugadores veteranos que van a dar van a pagar dividendos el primer año, que en su ranking Dynasty van a estar más abajo y los vas a poder agarrar rondas mucho más tardías de lo que lo agarrarías en una liga redraft. O sea, un Julio Jones puede estar rankeado en Dynasty como el wide receiver 18-19 por los años que le quedan de
o hasta más bajo,
¿eh? Una o de hasta esas. Más bajo, correcto, ¿no? Entonces tú puedes agarrar a Julio Jones en la ronda 6 de un draft inicial de Dynasty, que ni de casualidad te va a llegar Julio Jones en una ronda 6 en una liga redraft. ¿Por qué? Porque tienes rookies como Justin Jefferson, que puede ser el wide receiver número 1 considerado dentro de los rankings del Dynasty, que no necesariamente es el wide receiver 1 considerado en una liga redraft. Entonces puedes utilizar esa mezcla de jugadores veteranos que están rankeados más abajo.
Creo que te excediste un poco porque tal vez DK Metcalf y Calvin Ridley tengan algo que decir al respecto.
No, de acuerdo, no, para lo que voy
a decir. AJ Brown, sí, no, ya sé, güey. O sea, es para dar un ejemplo.
Ajá. Sí, o sea, Justin Jefferson está dentro de los top 5 wide receivers considerados en una liga Dynasty. rankeados en una liga Dynasty y no necesariamente Justin Jefferson está en el top 5 wide receivers en una liga redraft. Entonces, tienes esa posibilidad de hacerte jugadores veteranos que te van a pagar dividendos el año 1 de tu temporada, pero que después de 2-3 años ese jugador ya tiene cero valor tanto para tu equipo como para cambio, como para lo que sea, ¿no? O sea, es un jugador que se va a retirar. Ahora sí, Chatito, perdón que agarré el paréntesis.
¿Qué parte precisamente de construir ese roster? Uno, a ver, es la, digamos, en lo general pensar cómo tú quieres competir o cómo quieres jugar esa liga, ¿no? Cuando tú la empiezas. Y otra que es bien importante es qué tipo de jugadores tú puedes tener por la longevidad que tienen sus carreras en la NFL y en consecuencia qué tanto te van a ser redituables en fantasy, qué tipo de jugadores o qué posiciones son las que tú puedes atacar de diferentes maneras en el Dynasty. Evidentemente, la posición menos demandada en un Dynasty tradicional sigue siendo el quarterback. Rudy Jacinto siempre, y me parece una muy buena idea de su parte, es él no juega Dynasty si la liga no es de dos quarterbacks o superflex. Superflex. Porque devalúas aún más a la posición del quarterback si lo haces de un solo quarterback. Pero bueno, dejando esa posición de lado que luego se mete un poco en análisis más complejos, pues a lo que tienes que ir a buscar son los running backs y los wide receivers. Como dice Baum, este juego se trata de acumular running backs y wide receivers, ¿no?
Básicamente.
Y el talento en running backs en la NFL es mucho más renovable que el de wide receiver, desde mi punto de vista. Y mucho tiene que ver el factor de la edad. El declive de los running backs generalmente viene mucho más temprano, tanto en la NFL como en consecuencia en Dynasty, en los running backs que los wide receivers. Entonces, si tú logras armar un cuerpo de wide receivers sólido, rookies o jugadores de jóvenes de segundo o tercer año, puede que estés muy bien armado en la posición por un plazo de tiempo bastante interesante. Mientras que los running backs, su carrera va a ser mucho más efímera, ¿no? Si tú de repente...
Ay, 4 o 5 temporadas, ¿no?
A lo mejor, acuérdense lo que era hace 3 temporadas Le'Veon Bell y Todd Gurley, ¿no?
Claro.
A lo mejor en 3 temporadas vamos a estar hablando tristemente de Alvin Kamara y de Christian McCaffrey en una situación similar. Entonces es una posición que tienes que estar renovando de manera mucho más constante o consistente, encontrando alternativas de running back año tras año, desde mi punto de vista, de cómo construís ese roster.
Y por eso, Yaquita, es que yo te mandé a la chingada a ti cuando me dijiste Clyde Edwards-Hilaire por McLaurin pelo a pelo. Porque a McLaurin le quedan 10, 12 años de carrera, a Clyde Edwards-Hilaire le pueden quedar 4 o 5, cabrón. Entonces, Mau, ¿cómo haces, cómo creerías tú que sería entonces la diferencia entre las rondas o los picks de rondas, para que tengan una idea y complementando con lo que dice Chato, de una liga Dynasty contra una liga Redraft, donde en la liga Redraft, incluso hicimos un mock hace la semana pasada, y se fueron 14 running backs en las primeras dos rondas, o 15 running backs en las primeras dos rondas, si es que me quedo corto?
Pues aquí la diferencia sería enfocarse en wide receivers. Aquí sí es válido hacer un enfoque fuerte a wide receivers. Creo que una de las claves es salir de tu draft al menos con un wide receiver top 8, por lo menos, o dos wide receivers del top 16. Y creo que con eso puedes tener una buena columna vertebral. Aquí no hay que tenerle miedo a esa escasez de running backs, porque como bien dice Chato, se van renovando mucho más rápido que los wide receivers alfa, talentosos y top 12.
Y además, lo que dices tú, los wide receivers son mucho más confiables y dependientes de su propio talento que al esquema de juego. Que me queda claro que el esquema de juego les va a afectar, ¿no? Pero un buen wide receiver, hablando de, por ejemplo, un Kenny Golladay, que se puede considerar que su valor fantasy y por ende Dynasty bajó por irse a los Giants, y esa incógnita de irse a los Giants no le va a pegar tanto como un jugador o un corredor que se vaya de un equipo donde era el titular a un equipo donde termina siendo el segundo running back, o le meten un running back, ¿no? Un Marlon Mack, por ejemplo. ¿Cómo se puede haber devaluado el valor de Marlon Mack de una temporada a otra con la llegada de Jonathan Taylor? El valor de Kenny Golladay no se va a devaluar tanto pasando a un equipo con un peor quarterback, porque Kenny Golladay tiene los atributos y tiene la calidad de poder ser el alfa al equipo que vaya. ¿Tú estás de acuerdo ahí, Yaquita, con eso?
Sí, de acuerdo. Y yo, por ejemplo, en lo personal, en el equipo que tengo, no sé si la estrategia adecuada o no, pero no es la que están comentando ustedes. Yo el año pasado, que fue mi draft y mi primera vez en Dynasty, yo mis corredores son Cam Akers, James Robinson y Clarence Hiller. Receptor estoy bastante jodido. Son Adam Thielen y Brandon Ayuk, que vaya, no están mal en el papel para nada, pero de ahí no tengo absolutamente nada más, güey, ¿no? Mi tercer receptor es Michael Gallup. Entonces, para mí, el hecho de poder complementar de una mejor manera a mi equipo es este año ir muy fuerte en wide receivers para poder solventar la posición a futuro dentro de esto, con wide receivers mucho más sólidos y que yo vea que tienen mucho o que tienen un potencial a largo plazo bastante fuerte, güey.
De acuerdo.
Sí, de acuerdo, pero o sea, estás consciente también, o sea, tú tienes, estás fuerte en running backs, ¿no? Y tendrás probablemente una solidez en running backs suficiente para competir 3 años, güey, ¿no? Exacto. O 2 o 3 años. Uh-huh. Y eso no está mal tenerlo. A lo que voy como un poco con la estrategia en ese sentido es que la renovación de tus running backs la vas a tener que hacer con mucha más frecuencia que la de los wide receivers.
Claro, de acuerdo. De acuerdo.
Una posición más sustituible, además, ¿no? La de running backs que la de wide receivers.
Uh-huh. Exacto.
Y esto es un proceso que se va a ir dando a medida que van jugando otras temporadas, porque venimos con el chip de la Liga Redraft, donde los valores de los running backs son muchísimos, que sí lo son, porque vas a jugar tu partido semana a semana, pero cuando ya tienes varias temporadas te puedes dar cuenta que le sacaste mucho más el jugo al wide receiver que al running back. Pero nada más, y para regresar al punto del quarterback, yo ahí opino igual que Rudy, porque imagínense la persona que drafteó a Tom Brady, cuántos años tiene sin necesidad de tener otro quarterback en su equipo, o al que drafteó a Drew Brees, o al que drafteó a Russell Wilson, que ya tiene varios años en la liga. O sea, el tema del quarterback es súper, súper devaluado o mucho más devaluado en una liga Dynasty, independientemente que es recomendable tener en tu liga Dynasty, y ahí sí, por el tamaño del roster, 3 quarterbacks, hasta 4 si quieres, ¿no? Pero tu quarterback titular, en mi liga yo tengo a Josh Allen, yo no me tengo que preocupar por un quarterback en el draft, así tenga el pick ideal y que Trevor Lawrence puede ser mío y qué tentación llevarme a Trevor Lawrence. Pues la neta, teniendo a Josh Allen y ya lo que vi a Josh Allen, va a estar difícil que yo necesite ir por Trevor Lawrence, ¿no? Entonces,
si yo tengo a Deshaun Watson, sí estoy en pedos, ¿verdad?
Pues sí, que esa es con la que quería, con la que quiero terminar. Independientemente del valor que se le tiene al jugador ahorita, ¿no? Por decir Terry McLaurin, todas las cosas cambian y es una liga donde se está en constante movimiento jugadores y situaciones, ergo Deshaun Watson, el que tenía Ray Lewis en su momento, Aaron Hernández o quien tú quieras. O sea, todo eso va cambiando. Entonces,
a Ray Lewis no creo que nadie lo haya tenido, ¿no?
Ah, no, ¿cómo no?
Perdón, a Ray Rice, disculpa, estaba pensando en Ray Rice, ¿no? Todo ese tipo de cosas va a ir cambiando año con año, no solo en movimientos que tenga el jugador dentro de los equipos, sino en situaciones que presente el jugador cada uno. Entonces, no crean ustedes que porque vuelvo al ejemplo del equipo Bumi, tiene muy buenos corredores, muy buen roster y quedó muy mal por temas de lesiones. Y el equipo Jimmy Carajo, que tiene 2 años seguidos ganando, pues si ves el roster, no necesariamente es el mejor, pero se complementa. Y tengan muy consciente que si van a jugar Dynasty, es algo que va a ejercer, van a hacer mucho ejercicio en su flexibilidad de fantasy, porque van a estar en constante movimiento. En una liga redraft terminó el año y bueno, ya se acabó. Aquí, pues si TJ Hockenson se rompió, se lesionó y tuvo un ACL, pues hay que ver qué vas a hacer con TJ Hockenson y cómo sustituyes eso, pero vas a tener un tight end muy bueno cuando regrese de esa lesión. Entonces, no tiren, y al final del día es no tiren el equipo porque están teniendo una mala temporada si ven que su equipo tiene potencial y son las circunstancias que lo llevaron a tener una mala temporada. ¿Estás de acuerdo ahí, Mau?
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, hay que ser flexibles en el tema del Dynasty y tener un poquito más de proyección.
Muy flexibles. Y creo que esa es clave.
De acuerdísimo. ¿Tú, Yaquita, quieres agregar algo al Dynasty que se nos puede estar pasando, sí, a nivel de estrategia?
Sí, y no sé si estrategia, pero por lo menos de conocimiento, y es algo que yo no sé, y creo que mucha gente de la que nos va a escuchar tampoco.
De desconocimiento, entonces, ¿verdad?
De desconocimiento. ¿Qué pedo con el Taxi Squad? ¿Qué es eso? ¿Me pueden explicar?
Gracias, gracias, Yaquita.
¿Quién lo quiere explicar? ¿Lo quieres explicar, vale, tú,
Mau? Sí, bueno, venga. Me lo he hecho. El Taxi Squad básicamente es el equipo de prácticas de una liga de fantasy fútbol, ¿no? Y también es configurable conforme quieras armarlo. El Taxi Squad funciona, normalmente son 3 a 5 puestos donde jugadores no son parte activo de tu roster, es decir, no cuentan en contra del número de roster o del límite de roster que debes de tener, y son jugadores que, dependiendo de la configuración, puedes o no subir durante la temporada. Lo ideal es que no, que el Taxi Squad solo pueda subir a roster una vez finalizada una temporada. Y después también hay una configuración que evita que jugadores pasen determinadas temporadas en el Taxi Squad sin ser activados a tu roster. Y es, como digo, básicamente es un equipo de prácticas, de reserva.
Cuando salen del Taxi Squad, ya no pueden regresar.
Exactamente.
¿No, Mau?
Exacto. Este tipo de posición, por así decirlo, pues va para jugadores a los que crees que pueden llegar a producir, ¿no? El año pasado, quizá Antonio Candy Golden, un DJ Dallas. Ese tipo de jugadores ya mucho más profundos, que sabes que no van a tener un impacto inmediato desde su primer año, pero que eventualmente, con el pasar de las temporadas, pueden establecerse con un rol en sus equipos y ser viables en fantasy.
O sea, por ejemplo, yo ahorita que tengo en mi banca a Jamichael Hasty, a él lo debería de pasar al Taxi Squad.
Probablemente.
No sé si, digo, va a depender de la configuración de la liga, no sé si, bueno, ahorita lo puedas pasar, pero sí, son jugadores que tienen un potencial a futuro que no necesariamente tienen un potencial actual. Por ejemplo, en la liga donde estábamos jugando, yo puse a T. Higgins en el Taxi Squad, porque dije, bueno, pues ahí está AJ Green, Joe Burrow entrandito, ¿no? Y en el momento que T. Higgins empezó a producir, dice, bueno, pues sale el Taxi Squad y entra para el tema titular, pero no me estaba ocupando un lugar en el roster de los jugadores que sí están en movimiento constante, en tu, ya sea de como ficha de cambio en la agencia libre o de trade, o en el roster titular. Entonces,
sí, o sea, es alguien que no es relevante en el momento, pero crees que puede llegar a ser relevante en el
futuro. Tiene potencial. Entonces lo estás guardando sin que ese jugador te afecte en el roster, y yo sí creo que debería tener un tiempo límite, no más de 2 temporadas en el Taxi Squad, y una vez que sale, no regresa. Y para mí sí deberían de ser jugadores rookies, ¿no? Meter en el Taxi Squad un veterano que está lesionado se me hace como medio chueco. Entonces en el Taxi Squad deberían ser rookies, que ya sea que estás drafteando en tu rookie draft, o en tu primer draft, ¿no? O sea, en el draft inicial, y no puede tener más de 2 temporadas en ese Taxi Squad.
¿Por qué se te hace medio chueco poner a un veterano? Sí,
si lo permite squad? La aplicación, está bien, ¿no?
Sí, güey.
Sí, no, si lo permite, lo puede hacer, pero para eso debe estar el Injury Reserve, el lugar de Injury Reserve. Sí.
Pues no, güey, porque no está lesionado. ¿Por qué
si no está lesionado?
Ah, si no está lesionado, sí, pues un veterano pudiera ir al Taxi Squad.
Sí.
Como el Practice Squad de la NFL.
Sí, correcto. No, sí, lo dije lesionado. Meter un lesionado en el Taxi Squad sí se me hace medio chueco. O
sea, por ejemplo, pudieras poner en el Taxi Squad a Adrian Peterson esperando su quinto aire.
Un resurgimiento.
Exacto, como a Frank Gore, por ejemplo.
O a Kerryon Johnson, a ver si se cambia de equipo.
Tú amas a Kerryon Johnson, güey.
A mí me gusta como jugador, sí.
Llevas 3 años mamando a Kerryon Johnson y no sé por qué, pero bueno, güey.
No, pues no tiene ningún futuro Kerryon Johnson actualmente en Detroit. Pero, por ejemplo, ese es el tipo de cosas que, si Kerryon Johnson se da un trade y pasa a un equipo con más potencial, puede ser alguien que te rinda dividendos, y ahí es donde está, creo yo, esa mano fina de la agencia libre, donde puedes agarrar a un jugador que está en una situación no muy favorable ahorita, pero que crees que puede tener un potencial, ya sea por un cambio o porque están, no sé, ¿no? Michael Gallup, oye, ya se dio cuenta Dallas que con CeeDee Lamb y con Amari Cooper tienen, y entonces Jerry Jones está vendiendo, ¿no? Está poniendo en el mercado a Michael Gallup por picks del draft que necesita, y entonces tú dices, pues pásamelo por si, ¿no? Te cambio a Michael Gallup ahorita que no tiene mucho valor, y si llega a un Green Bay, pues bienvenido sea, y Michael Gallup se pone más guapo, ¿no? Uh-huh. Por decir algo. Ok, Yaquita, ¿alguna otra duda o tema de estrategia que crees se nos está olvidando de Dynasty?
No por ahora.
¿Tú, Chatito?
Creo que no. Creo que, o sea, saber nada más y digo, si no ha quedado claro, es algo muy profundo y que es bien importante, pues, nada más llevar como que a cabo de manera muy personal, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, pero el chiste es de tener el commitment de querer hacerlo.
De acuerdísimo. Si van a jugar una Liga Dynasty es porque están comprometidos a que van a jugar ahí por muchos años.
Sí, y que así como en el, perdón, y así como en el redraft, vas conociendo y aprendiendo con base en la experiencia, pues en Dynasty también.
Y se van a dar cuenta que es un sabor totalmente distinto del fantasy. La verdad, la gente que conozco que está jugando Dynasty por primera vez, ¿no? Boom, Alfredo. Bueno, nos dicen que pues, sí es otro sabor, cabrón, que están jugando fantasy todo el año. Mau, ¿crees que se nos está pasando algo? ¿Algún consejo extra que quieras dar?
Nada, justo iba a decir lo que acaba de decir Yaka, que se aprende más en la práctica que en la teoría. Si bien lo teórico es importante para tener una noción de qué se trata, el Dynasty hay que aprenderlo jugándolo, no hay más.
Pues bueno, si no tiene nada más, Mauricio, pues ya usted que está hablando, caballero, despídase de la manada.
Venga, manada, muchísimas gracias. Anímense a jugar Dynasty. Estoy seguro que van a querer invitar a sus ligas. Se los agradezco, pero no. Muchas gracias, pero no. Ya estoy abarrotado de ligas, ya no puedo más. Pero ustedes anímense.
Bandita, ha sido un gusto estar aquí con ustedes hablando de cosas de Dynasty. Y como lo dijeron Jack and Mau, todos, o sea, la verdad es jueguenlo. En la práctica es mucho más divertido. Entonces no hay mejor manera que aprender que jugar. Entonces, háganse una liga de Dynasty, búsquense banda, avísenos si quieren ahí armar banda y como dijo Mau, lo más probable es que yo no le entre, pero les ayudamos a que se llene su liga.
Pero nos servimos de conexión.
Exactamente.
Si quiere armar una de Salary Cap, yo sí le entro.
No, nada, yo sí le entro, güey. Tú eres el comisionado. Tú eres el comisionado.
Vamos a ver.
Les mando un gran abrazo. A mí me pueden encontrar en Twitter en Chato Romero FF.
Maná, pues ahí están. Jueguen Dynasty, es otro sabor del fantasy. Lo van a poder disfrutar cuando no haya temporada de fantasy aquí. Así que es increíble. Busquen con quién jugar. Busquen gente que estén dispuestos a jugar por muchos años. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Este podcast en cualquier plataforma de podcasting. Ahí, si nos pueden dejar una reseña, nos ayuda muchísimo, se les quiere mucho, cuídense, bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.